El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ya se ha traspasado el Ecuador de la Feria de Abril en Sevilla y ya se puede hacer un primer balance de los festejos celebrados. Y como siempre, luces y sombras en lo que ha acontecido en el Albero Maestrante. Las miradas estaban centradas sobre todo en el festejo del pasado sábado, en Cerrona de Manzanares, expectación desbordada y un cierto sabor agridulce tras la finalización del festejo. Es difícil calificar esta encerrona de fracaso de triunfo, porque ni las dos orejas del sexto sirven para tapar la decepción de lo ocurrido en los primeros cinco toros, ni tampoco para revestir de triunfo una actuación más bien gris del diestro alicantino. Este festejo vino a demostrar a las claras que las encerronas son algo mucho más difícil de lo que se puede presuponer. Pocas encerronas de las programadas en los últimos tiempos han acabado en triunfos rotundos y espaldarazos para las carreras de quienes han tenido el gesto de anunciarse en un cartel así. Más mérito y leyenda ofrecen, pues, a los que sí lograron años atrás triunfar en sus encerronas. Fortaleza mental, física y variedad han sido las claves de triunfo en este tipo de festejos, algo que no terminó de mostrar Manzanares, que sigue esta temporada sin estar al nivel del torero que vimos y disfrutamos en estos años de atrás. El alicantino tiene otra reválida este viernes en Sevilla, aunque ojo, de nuevo se verán las caras con su particular ogro, el Juli. Quien sí pudo lograr la salida por la puerta del príncipe fue Diego Ventura, también en su encerrona. El hispano luso demostró en esta ocasión que sí posee la variedad necesaria para afrontar un compromiso así, como además una amplia y preparada cuadra que en estos momentos le hacen el rejonador referencia del escalafón. Ventura subió un nuevo peldaño en su carrera que afortunadamente no ha tocado techo. Y del resto, decepcionó la corrida de cuadri con un ganadero como Fernando Raravis reconociendo el petardo y anunciando que no lidera en Sevilla en 2014, aunque la empresa se lo pidiese. También falló Victorino, aunque algún que otro toro de otras ganaderías, todo hay que decirlo, se fue al desolladero con las orejas puestas. Y después de todo, Morante, caso aparte, cuajó una inolvidable tarde con el capote este lunes y ahora el Juli vuelve a tomar el protagonismo, dos tardes y la segunda de ellas con la corrida de Miura. ¿Alguien da más? Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, ya tengo aquí a mi vera, Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, Sixto, ¿todo bien?
Todo bien. Ya estamos aquí para contar en forma titular los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
El triunfo de Diego Ventura, la tibia encerrona de Manzanares salvada in extremis y el capote de Morante marcan la primera mitad de la Feria de Abril.
El nuevo pliego de Málaga contempla la reducción de festejos y entradas más baratas.
Padilla, El Fandi, Andrés González, el cartel para la tradicional Asprona en Albacete.
Burgos va a derribar el costo del planteo tras la Feria de San Pedro para construir un nuevo coso cubierto multiusos.
La Diputación de Alicante saca a concurso su plaza de toros tras rectificarse la resolución del contrato con Serolo.
Y como siempre sabéis que tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación entre vosotros los oyentes y esta redacción. Si lo hacéis a través del email, en las direcciones albero@cope.es y también en toros@cope.es. En estas dos direcciones de correo electrónico os podéis poner en contacto con nosotros. Y si sois usuarios de las redes sociales, por ejemplo en Facebook, nos podéis encontrar en facebook.com/alberocope. Y si sois también usuarios de Twitter de esta red social, pues en @alberocope. Y también sabéis que todas las semanas os proponemos en nuestra página web una encuesta sobre cualquier tema de la actualidad del mundo de los toros. En estos últimos días os preguntamos que quién pensabais que iba a cortar más orejas en su encerrona en Sevilla, si Manzanares, José María Manzanares o Ventura, Diego Ventura. Bueno, pues al final habéis acertado, ¿eh? Con el 72,73% de los votos creíais que iba a cortar más orejas Diego Ventura, como así fue, ¿no? Cuatro orejas que le abrían la puerta del príncipe el domingo. Manzanares se quedó con un 27,27% de los votos emitidos y bueno, pues a las claras queda que tiene más confianza en Diego Ventura, como así finalmente el resultado que se produjo en el ruedo maestrante ocurrió. Y a partir de ahora vamos a preguntar en estos días que el Juli tiene por delante ahora dos festejos en esta Feria de Abril. ¿Con qué ganadería creéis que tiene más opciones de triunfar? ¿Con la de Victoriano del Río, a la que se va a enfrentar este viernes, o con la de Miura? Así que votad en cope.es.
Cielo de...
Bueno, pues ya lo estáis escuchando, ¿no? Sevilla, la Feria de Abril, es el centro ahora mismo de la actualidad del mundo de los toros. Y allí, en el Coso del Baratillo, nuestros ojos son los de nuestro compañero de Sevilla Taurina, Manuel Viera. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas.
Hola, Cito. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal está llevando la feria?
Bien. A principio con muchísima agua, como ya puedes imaginar, y ahora con muchísimo calor. Esto es insoportable. Pero bueno, esto mejor la calor que el agua, ¿eh?
No, efectivamente,
siempre,
hombre.
Siempre mejor. Siempre mejor.
Bueno, pues estamos hablando, ¿no?, de estos primeros festejos de la Feria de Abril. Yo creo que había, Manuel, dos tardes, ¿no?, clave en esta primera mitad de la Feria de Abril, y eran las dos encerronas, ¿no?, Manzanares y Diego Ventura. ¿Tú cómo calificarías la de Manzanares? ¿Triunfo? Porque yo he dicho en la editorial, no me atrevo a decir ni que triunfo ni que fracaso tampoco, porque quedó todo ahí a medio camino, ¿no?
Pues has dicho bien, porque verdaderamente era una tarde que venía con muchísima ilusión, con muchísima esperanza, sobre todo en todos los aficionados de Sevilla, que ven en Manzanares pues un ídolo total y absoluto, y al final este torero, pues yo creo que no tuvo su momento, no estuvo bien, no hizo esto como lo tenía que hacer, no planteó la encerrona como la tenía que plantear, y si no llega a ser como todos hemos dicho y tú habrás visto y habrás leído por el público y la sensibilidad de esta Sevilla, que es especial en estas cosas, pues en este momento tendríamos un fracaso total y absoluto de José María Manzanares. Con lo cual en tu editorial has dicho lo real y lo que ha pasado. Era un fracaso total y absoluto. Él no tenía ni idea de irse, estaba totalmente abatido, estaba totalmente fuera de lugar en el sexto toro de la tarde cuando iba a tocar los clarines, y si no llega a ser por esa plaza entera puesta en pie y esa ovación que se le dio y ese arrebato del torero en irse a la puerta de Chiqueros, pues hoy estaremos hablando de un fracaso total y absoluto. Desde luego, después vimos en este todo, efectivamente, vimos el Manzanares que siempre queremos ver, ¿no? Entregado, con su toreo, con su forma de ser, con su personalidad, y verdaderamente, aunque las orejas después pues fueron pues quizás un regalo de esa afición de Sevilla, sobre todo la segunda, pero desde luego, pues sí, vimos el Manzanares que deseamos.
Manuel, ¿lo achacas más o a la falta de juego de los toros o a la actitud de Manzanares que en esos cinco primeros toros, la tarde cayese en una peligrosísima cuesta abajo?
Mira, Sisto, primeramente este hombre tenía esta encerrona pues vista desde prácticamente hace 6 o 7 meses hoy, si no desde un año. Y esas cosas no se pueden plantear con tantísimo tiempo porque solo y exclusivamente pensaba en eso, en encerrarse con los 6 toros en Sevilla. Ya en el domingo de Resurrección vimos que su mente no estaba allí. Y ya vimos un Manzanares que no era el que habíamos visto en ocasiones anteriores en Sevilla. Y después, con esa presión, con esa mente y con esa idea puesta sola y exclusivamente en los 6 toros de Sevilla, aquello no empezó a salir bien desde el primer momento. Y no es por los toros, porque el primer toro no fue una cosa del otro mundo como para no poder hacerle cosas importantes e interesantes. Fue un toro complicado, de Domingo Hernández.
El segundo
fue el de Domingo Hernández,
el primero fue de Cubillo.
El primero fue de Cubillo, exactamente, que no fue un toro complicado, más complicado fue el de Domingo Hernández. Y entonces, pues, cuando él vio que aquello, y sobre todo en un toro primero, que la gente, pues, siempre está fría, le cuesta mucho entrar, ve que quedan muchos toros por delante, pero yo creo que todo estuvo en el tercero. Ya en el tercero, el toro del Pilar, que fue un toro, pues, prácticamente inválido, el toro se caía, vio que aquello no se levantaba, y ya del 3 al 6 quedaban 3, y ya la cosa... Ya él se vino abajo. Y yo creo que igual que en el fútbol, el toreo es un estado de ánimo, y cuando los ánimos se vienen abajo y la mente pues verdaderamente no está clara, pues viene lo que viene. Y eso fue lo que le pasó, ¿sabes? Que no podía remontar en los toros en el que él tenía, además, como en esto de los toros, pues que mira que hay entendidos, mira que hay veedores, y mira que se van al campo, y mira que se ven toros, y pues al final pues no fueron los toros idóneos para una encerrona. Yo creo que las encerronas, quitando 2 o 3 encastes diferentes, o 1 o 2 toros diferentes, deberían de ser todo la misma correa de toros si quiere triunfar. Es lo que hizo después, al día siguiente, Diego Ventura, y porque ya tuvo el fracaso en Huelva con toros de diferentes ganaderías, y al final dije, no, pues aquí hay que traer una corrida pues completa. Y eso, yo creo que eso es lo que pasó, ¿no? Después un toro que le echan para atrás, va, y sale el de Juan Pedro, también flojo, la gente ya pues prácticamente aburrida. Ya digo, si no llega a ser por eso, esto yo creo que
sí, el fracaso es efectivamente.
Y desde luego está tocado, desde luego Manzanares no debe de salir bien.
Sobre todo porque bueno, ahora tiene ese festejo de este viernes con el Juli, con Antonio Nazaré. Y has hablado, ¿no?, del otro protagonista, la otra encerrona. En este caso sí hubo triunfo, Diego Ventura, y no vas a permitir, Manuel, que le saludemos porque le tenemos entre nosotros. Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena, Diego.
Muchas gracias.
Bueno, cuando llega uno al hotel después de un festejo así, seis toros, salida a hombros por la Puerta del Príncipe, una paliza tremenda, ¿en qué es lo primero que piensa?
Pues en que me tengo que llevar un par de días metido en la cama, porque estaba destrozado, ¿no? Porque primero que hacía muchísima calor, sí. Y me pegó muy fuerte la calor. Segundo que, hombre, la responsabilidad, los nervios de la preparación y las dos, que han sido muy... muy, muy intensa, pues también me afectó. Pero luego también el ver que en los primeros toros los cuajaba y no los mataba bien y se me escapaban las orejas, pues también eso iba sumando cosas, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y cuál es la clave, no?, para no venirse abajo en un festejo así en el que se van viendo que, bueno, pues sí se está disparando, pero no, o sea, se está apuntando, pero no se está disparando, ¿no?, en este caso en forma de orejas.
Pues mira, yo creo que la clave fue en serenarme, en pensar que bueno, que en los primeros toros, los dos primeros toros no toqué pelo y siempre pensaba, digo, bueno, en el tercero va a ser, y es lo que me mentalicé, ¿no?, en no perder esa moral, en tener la mente fría, y en también confiaba en mis posibilidades y en la cuadra que tenía. Entonces sabía que más tarde o más temprano llegaría el triunfo seguro.
Diego, bueno, pues recientemente, ¿no?, conocíamos la noticia de la muerte, ¿no?, de Califa, que además tú mismo, ¿no?, lo anunciabas en Twitter. Quizás a lo mejor, ¿no?, porque recordamos que Califa era ese caballo que utilizabas en el último tercio, pues, ¿no?, echabas en falta quizá, ¿no?, ese caballo, y sobre todo, pues, ¿cómo se hacía, ¿no?, esa suerte con Califa?
Pues sí, claro, cuando tienes tanta seguridad en un caballo de matar, pues no es fácil encontrar otro tan rápido, y sobre todo en sacarlo en Sevilla, ¿no? Porque cuando tienes algunas corridas y vas probando caballos, pues te puedes encontrar con alguno, pero sin tan de repente, pues me costó trabajo. Saqué un caballo en los dos primeros toros, que ya lo tengo hace un año, que la verdad que me ha ido bien en algunas corridas, pero no encontré el sitio, ¿no?, como tenía que encontrarlo. Entonces aposté por otro caballo nuevo.
Colorado, ¿no?
Sí, Colorado, y me fue bien, ¿no? A partir de ese caballo, pues creo que empezó la cosa a remontarse y empezó la cosa a funcionar.
Aunque, Diego, la actuación clave, ¿no?, la que te abría ya definitivamente la Puerta del Príncipe, llegó en el sexto con un buen toro de Fermín Bórquez, y sobre todo, ¿no?, se ha destacado muchísimo a ese caballo Pegaso.
Sí, la verdad que en ese toro pues tuvo una actuación muy, muy importante, ¿no? Esas que marcan un antes y un después en la vida de cada persona. Creo que Pegaso ese día, pues, estuvo cumbre, estuvo un nivel muy importante, pero, hombre, también la faena del quinto toro para mí, mi gusto, fue muy muy importante también, con Nazarí y con Morante, y fue pena también el haberle pegado un pinchazo a ese toro, porque hubiera sido un triunfo también importante. Pero bueno, después fui a Pegaso y con el toro que le tenía que tocar. Y también, pues, la gente pues habla mucho de Pegaso, pero Pegaso, si no va manejado por una persona que se juegue la vida, tampoco creamos que Pegaso va a revolucionar todo, ¿no? O sea,
eso está claro, ¿no? El manejo y la doma.
Claro, Pegaso estuvo bien, pero también aquello...
También de aventura, ¿no?
Claro, aquello había que dejárselo de punta a punta venir y tragarle a centímetros y tragarle en el sitio que hay que tragarle, que... Pegaso no va a tragar solo, sino va uno arriba, ¿no?
Oye, Diego, nos decía Manuel, ¿no?, fue clave también, ¿no?, la elección. En este caso, tuviste la encerrona el año pasado en Huelva, en las Colombinas, con seis toros de distintas ganaderías, ¿no? Hiciste el gesto de, bueno, intentar, ¿no?, darle variedad en cuanto a encastes a un festejo de este tipo. Este año apostaste por Fermín Bórquez y la apuesta, la verdad, que también salió, en este caso, de forma afortunada.
Pues sí, la de Huelva del año pasado, yo, hombre, empezando... porque me lesioné en el primer toro, pero tuve un sabor de boca que no fue malo, ¿no? Porque cuajé muchos toros, al de Miura, si lo llego a matar bien, pues le hubiera cortado un rabo, porque fue una faena muy, 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 muy importante, muy, muy, muy emotiva y con muchísima transmisión a los tendidos por cómo galopaba el toro. y pues también al toro de partido Resina también le podía haber cortado las orejas, a otro toro de Fermín Morgue, en fin, que hubo varios toros en el cual los pinché, tuve mala suerte y los pinché y perdí muchas orejas esa tarde, pero sí salí contento por haber cuajado toros que prácticamente eran imposibles de cuajar, ¿no?
Diego, a pesar de éxito, a pesar de los trofeos, de las orejas cortadas, Diego Ventura, después, ¿se siente satisfecho? ¿Ha logrado ese objetivo que perseguía, que perseguías cuando decidiste anunciarte y cuando pues decidiste hacer este gesto?
Mira, Diego Ventura nunca se acostumbra, ni nunca se acostumbra, ni nunca es conformista con lo que quiere, ¿no? Siempre quiero algo más. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué me hubiera gustado? Pues a lo mejor cortar un rabo, claro que le hubiera gustado, pero no a mí, a cualquiera que estuviera en mi situación. Pero también te tengo que decir que un torero que mata por primera vez en la historia seis toros, que es capaz de llenar una plaza y que es capaz de cortar cuatro orejas y salir por la puerta del príncipe, pues creo que tampoco se puede venir muy disgustado, ¿no?
No, eso está claro.
Diego, ya has probado dos festejos en estos últimos años en Cerronas, el año pasado en Huelva, este año en Sevilla. ¿Por tu mente se pasa que haya más en Cerronas este año? ¿Lo dejamos para el que viene? ¿Dónde te gustaría que fuese la siguiente?
No, ya este año...
Ya este año.
Hay que descansar un poco porque si no, esto va a parecer que es muy fácil.
Por eso.
Va a parecer que es muy fácil, la verdad que cuesta muchísimo trabajo, hay que mentalizarse muy bien, hay que saber tener las ideas muy claras de lo que uno quiere y yo pues ahora mismo este año no lo haré. Y bueno, la próxima vez que mate seis toros pues tiene que ser un sitio muy especial, como puede ser Madrid, ¿no? Ahora mismo mi idea sería matar seis toros en Madrid, pero te digo que de ya inmediato no, por supuesto.
Oye, Diego, lo hemos dicho, ¿no? Pilar y yo aquí en el albero ahora mismo, yo creo que Diego Ventura es el número uno, ¿no? Del escalafón del rejoneo aquí en nuestro país por los logros, ¿no? Que estás teniendo. ¿Te sientes solo allá arriba? ¿Notas competencia? ¿Ves que hay gente que pueda apretar? ¿Cómo ves tú ahora mismo la situación del rejoneo en estos momentos?
Pues mira, yo pienso sinceramente y con toda la claridad del mundo, que es lo que siempre me ha caracterizado, para bien o para mal, siempre he hablado claro, que yo ni me siento número uno ni me siento número dos, ¿no? Eso para empezar, porque una persona no puede decir que es número uno ni el número dos. Creo que en el toreo no hay números, ¿no? Hay toreros buenos, toreros malos y toreros irregulares. Yo estoy en una situación ahora mismo...
O momentos, ¿no? También, por
claro,
ejemplo.
Exactamente. Esto del toreo yo creo que es de época. Ha habido una época... pues que ha sido mandada por Alvarito Domé, por Manuel López Peralta, en fin. Ha habido otra época que fue mandada por Moura y después otra por Ginés Cartagena y ha habido otra época más recientemente que ha sido mandada por Pablo Hermoso de Mendoza, sin lugar a dudas que ha sido un genio del toreo, ¿no? Uh-huh. Pero luego ahora toca otra época, ¿no? Toca la época Ventura. Con esto no quiero decir ni que sea el número uno ni que sea el número dos, sino que me toca mi época, me toca mi momento. Yo tengo una edad que es el momento mío, por mi edad y por mis ganas, y después mis compañeros pues veo una serie de renadores muy buenos, con muchísima competencia, siempre y cuando se le dé el paso que se le tienen que dar, ¿no? Porque hay muchos renadores que a lo mejor andan muy bien, le dan la oportunidad que se tienen que merecer, ¿no? Entonces, ¿cómo veo el escalafón? Pues lo veo con renadores y con grandes compañeros, lo que pasa es que también hay que ponernos al lado mío y competir con ellos, ¿no?
Efectivamente. Pues Diego Ventura, nos alegramos muchísimo de este triunfo en la Real Maestranza de Sevilla, de esa Puerta del Príncipe, y nada, desearte que estos éxitos se repitan, ¿no?, a lo largo y ancho de esta temporada y que volvamos a hablar aquí en el albero contigo. Muchísimas gracias, Diego.
Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo. Gracias. Y tenemos que seguir con Manuel Vieira, pues analizando lo que ha sido estos primeros días de Feria de Abril. Manuel, en cuanto al resto de festejos, ¿qué podemos destacar, por ejemplo? Capote de Morante, porque la verdad es que poco más se ha visto.
Sí, muy poquitas cosas, Sisto, muy poquitas cosas. Sí, yo creo que esa corrida pues fue lo único, ¿no? Lo único importante que ahí se dio. No fue buena tampoco fue mala, la corrida de Núñez del Cudillo, pero hubo pues posiblemente dos toros, quizás el primero y el sexto fueron los toros más potables, pero también ha cambiado mucho en cuanto a juego los toros de Núñez del Cudillo. Y no sé, ante esto una corrida muy floja, también muy desgastadita, y sobre todo, pues ya sabe, Morante se le espera muchísimo en Sevilla, y cuando este hombre, pues sobre todo cuando abre el capote lo hace con esa naturalidad y lo hace con ese sentimiento y lo hace con esa inspiración, pues aquello cruje, ¿no? Y es lo que sucedió, ¿no? Estuve extraordinariamente bien con el capote y sobre todo en una media que es lo que marcó la tarde, ¿no? Una media lentísima, que aquello duró una eternidad, y fue precisamente aquello lo que marcó la tarde, lo que puso el público en pie.
Después, y tan lento, pues, te voy a contar que estábamos viendo el vídeo esta mañana aquí con compañeros de la mañana de COPE, y me decían que si habíamos ralentizado el vídeo, ¿no? En COPE.es, la imagen, y de tan lenta que fue.
Sí, pues es que se ve en, bueno, en ese momento efímero que se pasa de inmediato, y aquello parecido a que duraba una eternidad, pues me imagino que cuando se ve a través de la televisión, a través del vídeo, pues imagínate. Después tuvo también, me gustó mucho Castella, porque lo vimos muchísimo más entonado, mucho más seguro, además queriendo mucho, una actitud extraordinaria, se fue a Portagallola. Yo creo que hizo cosas también interesantes, importantes, y algunos escasos detalles, muy muy escasitos, de Talavante al natural y poco más, ¿no? Fue una corrida que, si no llega a ser por el tema Morante con el capote, pues también hubiese dejado al público algo decepcionado. Además, un público que llenó con el novillete a la Plaza de Toda la Maestranza, ¿no?
Oye, lo que han fracasado por último en estos primeros días de feria ha sido esa apuesta todista, ¿no? Cuadri Victorino, se esperaba bastante más de ellos.
Pues se esperaba muchísimo, sobre todo se esperaba muchísimo de Cuadri, que venía de nuevo a Sevilla con una corrida pues muy escogida por él, con unas ganas tremendas, y al final el hombre pues no nos rieron las cosas bien. Esto es muy difícil, y aunque mandó una corrida con muchísimo cuajo, una corrida que era una estampa preciosa de lo que es un toro bravo, pero que pues muy poquitas castas demostraron mucha susería, y al final pues tampoco se pudieron ver cosas importantes. Ferrera en esa corrida, pues estuvo Ferrera con muchísima experiencia con ese tipo de toro, quizás menos vibrante que en otras ocasiones, pero con mucha más solidez. Yo creo que Leandro ahí en esa corrida estuvo un poquito desubicado, no era lo suyo, por el concepto que tiene del toreo. Y Gallo, pues yo creo que si llega a tener toros con un poquito más de brillo y un poquito más de empuje, hubiésemos visto a un Gallo que creo que está en un momento, pues quizás importante.
Pues Manuel Viera, que nos vemos en un ratito ya allí en la Maestranza el jueves, y nada, que la semana que viene te emplazamos para seguir aquí en el albero, pues realizando ya lo que van a ser los últimos festejos de esta feria de abril. Así que a disfrutar de lo que queda de feria.
Muchísimas gracias, Sisto, Pilar, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós, buenas tardes.
El albero, el programa de toros de COPE.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que en COPE.es no descansamos en ningún día de la semana, que actualizamos nuestra web, COPE.es/toros, constantemente con todas las noticias de actualidad, entre ellas las crónicas, los vídeos y las galerías fotográficas de estos festejos que están teniendo lugar en la Real Maestranza de Sevilla. Pero también colgamos noticias, ¿no?, con toda la actualidad del mundo de los toros, y este repaso a las más importantes lo vamos a iniciar, Pilar, en Málaga.
Y es que la Diputación de Málaga ha aprobado el nuevo pliego que regirá el concurso de adjudicación de la Malagueta hasta 2016, un pliego que contempla la reducción de festejos, entradas más baratas y cuyo canon será el 5% del taquillaje que obtenga la nueva empresa de la taquilla.
Y ahora abrimos capítulo de carteles, porque una plaza de primera, Córdoba, ya tiene carteles para su Feria de la Salud.
La empresa Ramger Tauro, con Ricardo Ramírez y Antonio Tejero al frente, han presentado las combinaciones de la próxima Feria de la Salud, la primera con esta empresa al frente del Coso de los Califas. Los carteles serán los siguientes:
el sábado 25, Herales de la Quinta para Lagartijo, Emilio Bresó y Rafael Reyes.
Domingo 26 de mayo, Toros para Rejones de la Castilleja para Andy Cartagena, Diego Ventura y Leonardo Hernández.
Saltamos al miércoles 29 de mayo, los Herales van a ser de la Morantilla para Manolo Venegas, El Rubio y Romero Campos.
Jueves 30 de mayo, toros de Gapalmosilla para José Luis Moreno, Edith y Daniel Duque.
Al día después, el viernes 31, toros de Núñez del Cuyo para Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante y David Mora.
Y termina el sábado 1 de junio con toros de Juan Pedro Domecq para Finito de Córdoba, Morante de la Puebla y José María Manzanares.
Y Y nos vamos hasta tierras castellano-manchegas, porque si hay un cartel tradicional en el calendario taurino de esta región es la Corrida de Asprona en Albacete, y está cerrado.
Que este año se va a celebrar el sábado 8 de junio y en el que van a actuar Juan José Padilla, El Fandi y Andrés González ante astados de Román Sorando.
Y de Castilla-La Mancha a Castilla-León, ya que Burgos va a tener un nuevo coso cubierto multiusos para 2014.
Tras la celebración de la Feria de San Pedro, este próximo mes de junio se va a derribar el coso del plantío para construir en su lugar un nuevo coso multiusos que debería acoger, si los plazos se cumplen, la próxima Feria 2014 de ciclo taurino burgalés.
Y una plaza que va a volver a salir a concurso próximamente va a ser Pilar, la de Alicante.
Ahora sí, tras la ratificación por parte de la Generalitat de un expediente sancionador y de resolución de contrato a la UTE formada por las empresas Serolo y Cinta 2005. La Diputación de Alicante iniciará el procedimiento para invitar a un mínimo de 3 empresas con el objeto de que puedan presentar ofertas de gestión de la Plaza de Toros para la celebración de la Feria de Hogueras.
Y una buena noticia en el campo de la investigación genética aplicada al mundo de los toros. El Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de León investiga la aplicación en el ganado de lidia de una novedosa técnica de fecundación in vitro que no requiere la estimulación del ovario de la vaca y que contribuirá, dicen, a la conservación de los encastes en peligro de extinción en nuestro país. Buena noticia para todos esos encastes en peligro. Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis seguir y consultar en cope.es, como por ejemplo las crónicas, como decíamos, de la Feria de Abril de Sevilla, o también una galería con los toros de José Luis Pérez de la DE Silla, que están reseñados para ese mano a mano entre Antonio Ferrera y Iván Fandiño, que está programado en Cáceres el próximo sábado 27 de abril.
Dice que hace tiempo se volvió mayor, que a sus 18 años sabe tanto de dolor, que malo ha sido el mundo para ti, Clara, y qué grande la sonrisa que dibujas en tu cara. Clara nunca fue la mejor, nunca dijo te quiero. Tu camino no fue nunca fácil, pero no se rindió. Clara tiene tanto que ver, tiene tantas calles por recorrer. Clara nunca jamás tuvo.
Bueno, Pilar, pues ahora tenemos que hablar, fíjate, con un empresario, ¿no?, que trabaja mucho, bien, del que hablan mucho los aficionados, y que parece que está un poquito escondido, ¿no?
Se echan falta, últimamente se echan falta, porque además, si no recuerdo mal, tuvo un premio, ¿no?, por el Foro de la Juventud Taurina. Es uno de los empresarios que, pues, que siempre ha apostado y además ha innovado, ¿no?, y siempre ha dado que hablar.
Efectivamente, y fíjate que es curioso en este mundo, ¿no?, que se hable bien de una persona, ¿no? No sé.
Y más de un empresario.
Efectivamente,
¿no?
Y más de un empresario. Maximino Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, Maximino, ¿en qué está ahora mismo trabajando y ya preparando Maximino Pérez para este año?
Bueno, pues preparando la feria de San Julián en Cuenca y preparando la Virgen del Prado en Ciudad Real. Sobre todo haciendo mucho campo, muchas entrevistas con toreros, que ya hemos tenido pues muchas y continuadas, pero como la situación está muy enrarecida, pues si todos los años se dejaban cosas en el aire, pues este año hay que matizar todo mucho más para luego no llevarse sorpresas.
Fuiste noticia este invierno, Maximino, porque dejabas en la gestión de una plaza que había sido, bueno, pues santo y seña, ¿no?, de tu trabajo en el mundo de los toros, como era Brihuega, ¿no? Lo tuviste que ver difícil, sí, ¿no?, para tener que desprenderte de una plaza así, de un festejo en el que tanto se había trabajado.
Bueno, trabajé, pues piensa que ha sido 15 años organizando la tradicional corrida de primavera, que la cual le di yo el nombre en 1999, y prácticamente la consideras pues una creación, ¿no? Forma parte de ti, de tu currículum, de tu vida, de tu experiencia. No ha sido fácil, ni mucho menos, lo que pasa que el embarque en el que estábamos metidos, el volumen económico que se movía en un pueblo de tan solo 2.000 habitantes, pues difícilmente se podía sostener con el equilibrio contrato, empresa, ayuntamiento que había ahora mismo.
Pero es raro, ¿no, Maximino? O sea, si se dice en un festejo como ese, que además, era lleno absoluto, y bueno, pues gente de artisteo, gente famosa, una corrida que tenía, pues, que estaba con mucho prestigio, ¿no?, dentro, y dices que los números no salen, pues es difícil después ver que a lo mejor en otra feria vayan a salir esos números, ¿no?
Imaginaros que una obra de teatro que se estrena en Madrid y durante 6 meses continuadamente se pone el no hay billetes a diario, y que el promotor en este caso la empresa organizadora, te dice que después de 6 meses y 9 billetes todos los días, se pierde dinero. Hay un error de cálculo, por supuesto, yo creo que en la fiesta taurina hoy día, y es que la inflación está muy alta, ¿no? Ahora mismo la proporción que hay en cuanto a precios, que ya son carísimos, al nivel de honorarios que cobran los toreros y al nivel de precios que cuesta seguridad social, etcétera, 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 yo creo que o hacemos un esfuerzo todos de la mano o esto se va al traste. Sí. Y además, me atrevo a decir, creo que a muchos les da exactamente igual si hay 300 festejos menos como si hay 500. Van a torear solo 25 o 30. Y si luego cuando se retiren la fiesta está alicaída y está moribunda, pues el que venga que lo arregle.
Efectivamente,
eso es lo triste, y además yo creo que la llave de todo este arreglo, primero, yo creo, y es una opinión personal y es un punto de vista, la tenéis los medios de comunicación, que sois los que tenéis que responder de todo esto y hacerle llegar a todas aquellas personas que son aficionadas, a todo aquel público en masa que va a los festejos taurinos, como tú bien has dicho, es raro que de un empresario se hable bien, ¿no? Pues yo creo que porque nadie conoce la realidad del mundo del toro. En el mundo del toro las realidades son muy distintas a lo que realmente el público piensa.
Y después de Brihuega, esa feria, ¿cuál es la realidad, no? En Cuenca, ¿cuál es la realidad que te encuentras en Cuenca, más bien no?
Bueno, pues en Cuenca va a haber posiblemente los mismos festejos, digo posiblemente, o estamos valorando el eliminar una corrida de toros, va a haber 3 corridas de toros, 1 corrida de rejones. Estoy hablando con prácticamente todas las figuras y hasta el momento creo que me voy a entender con todas o con casi todas, ¿no? Sí. Por supuesto que el que no quiera tirar del carro, igual que lo estamos haciendo todos y la mayoría de las máximas figuras, entre ellos el Juli, que es el hombre junto con Pereda y con Ponce, con Manzanares, que están apoyando todo esto más que nadie, pues no me tendré que entender, ni yo ni muchos.
En ganaderías has hablado que has estado haciendo bastante campo. ¿Hay ya corridas vistas, reseñadas?
Bueno, la única en firme que realmente va a la feria, las dos únicas corridas en firme que van a la feria, se puede decir que una es Fuente Imbro y la otra es Daniel Ruiz, y las otras prácticamente están en el aire. Ahora mismo estamos haciendo campo, ellos están valorando por parte de las figuras qué corrida les gusta más y cuáles menos, y a partir de ahí yo creo que en próximas fechas, en un par de semanas, pues ya tendré prácticamente concretado el 90% de lo que va a ser la cartera.
Cuenca, además, yo que he tenido la oportunidad de haber estado en esa feria allí junto a vosotros, es una feria en la que llama la atención, ¿no? La buena salud por la que atraviesa, ¿no? En estos últimos años, el número de abonados que posee esta plaza, pero claro, volvemos a decir lo mismo que en Brihuega, el trabajo anterior a esto ha tenido que ser grande, ¿no? Para poder llegar a esta situación.
Bueno, el trabajo ha sido de muchísimos años, pasaba un poco lo mismo que ha pasado en Brihuega, y a lo largo de 15 años te ha dado tiempo a sentar mucho las bases de lo que es una estructura de feria, yo creo que coherente, ¿no? La ventaja que tiene Cuenca con respecto a las demás ferias, yo creo que son los precios. Los precios de Cuenca en cuanto al abono no tienen nada que ver con cualquier otra feria, con el mismo número de festejos y con el mismo nivel de carteles, y estamos hablando de que podemos estar por un 50% por debajo del precio de la mayoría de las ferias aquí en España. Y ahí es donde está el éxito de que Cuenca, los abonados, pues estemos casi en 5.000. ¿No?
Y de Cuenca a otra parada obligatoria, Ciudad Real, Massimino. ¿Cómo están allí las cosas? ¿Cómo va yendo esa gestión de esa plaza de toros?
Bueno, está un poco más atrasada el avance de las negociaciones, porque hasta fecha de hoy todavía no sabemos cuántos festejos se van a celebrar. Hay una próxima reunión el martes que viene con el ayuntamiento para ver cuántos festejos definitivamente se van a hacer, si vamos a volver a hacer 3 corridas de toros, si se van a hacer 2 y 1 de rejones, si se van a hacer 1 y 1, no lo sabemos todavía, depende un poco del presupuesto que hay en el ayuntamiento, y en base a eso pues yo creo que todos tendremos que apretarnos el cinturón y hacer una feria muy digna y sobre todo conjuntamente, bien equilibrada, bien equiparada y barata.
¿Y qué hay en el mundo de los toros para que empresarios jóvenes, empresarios que apuestan tanto, ¿no?, por el mundo de los toros, pues parece, y sobre todo la sensación, ¿no?, que hay de cara a los aficionados, fuera de lo que es el sector de los profesionales, pues no puedan o no tengan esa posibilidad de acceder, ¿no?, a las grandes plazas un poquito, bueno, pues para refrescar, ¿no? Parece muchas veces que el aire está demasiado viciado, los nombres se repiten muchísimos y las ideas escasean. ¿Qué es lo que pasa, Maximino, para que una persona como tú pues no pueda optar a otras plazas sin desmerecer a Cuenca, Ciudad Real o el trabajo anterior en Brihuega, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué habría que cambiar en la estructura de la fiesta para que eso fuese posible?
Bueno, yo creo que lo que hay que cambiar es la mentalidad del político. Los vicios adquiridos, al igual que los tienen en otras muchas cosas, yo creo que también los tienen en el tema taurino y en el sector taurino. Cuando llevan viendo la misma cara durante 30 años, parece que la persona de fiar es ese mismo hombre que durante 30 años le llevas viendo, pero que evidentemente, y según están las cosas, y la cruda realidad es que muchas ferias no funcionan y siguen las mismas gestiones, ¿no? Pues algo tendrá que haber. Sí tengo que decir, y creo que lo debo de decir porque es obligación, que cuando salió el concurso de la Plaza de Toros de Málaga y el actual, me han invitado para ir al concurso. Desde aquí agradezco una Plaza de Toros de primera que invita a una persona joven, un empresario relativamente joven como soy yo. Y no todos son los casos negativos, ¿no? En el caso de Málaga, y yo creo que el hecho invitó a la empresa de Madrid, a Touro Delta, al Coso de Badajoz, que está gestionado por José Gutiño, y a Maxi Toro, por Maximino Pérez, y mira, adjudicatario salió José Gutiño, que también es un empresario joven, y yo creo que con de cara al futuro puede ser de los empresarios más importantes. Y esa gestión que se ha hecho en Málaga, yo creo que va a tener sus frutos luego después en la feria. Ojalá muchas plazas hicieran lo que ha hecho Málaga y lo que han hecho pues otros ayuntamientos, pero por desgracia en las más importantes y más relevantes pues no es así.
Pues Maximino Pérez, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE del programa El Albero, por lo claro que has hablado, por lo claro que te expresas, que yo creo que es comprensible para todos los aficionados, y desearte muchísima suerte para esa gestión, gracias, tanto en Cuenca como en Ciudad Real. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, Pilar, pues que la temporada ya también aquí en las ventas, hemos hablado de Cuenca, de Ciudad Real, de Sevilla, pero que ya está puesta en marcha, y como todos los años pasa, ¿no? Bueno, pues alrededor de la Plaza de Toros de las Ventas, la verdad es que hay que agradecer a la Comunidad de Madrid, a la empresa Toro Delta, ¿no?, la cantidad de exposiciones que se celebran allí, que convierten a la Plaza de Toros de las Ventas en un centro cultural de primer orden.
La verdad es que sí, pues bueno, te vas a los toros, ves un poquito exposiciones, conoces y aprendes, y mira, pues te llevas a casa un buen recuerdo cada tarde.
Pues efectivamente, y ya sabéis, como no queremos perder de vista ese aspecto cultural de la fiesta, en esta ocasión en el albero nos vamos a fijar en una exposición fotográfica que se va a inaugurar en la Plaza de Toros de las Ventas este domingo 21 de abril. Si os digo Tierras Taurinas, Pilar, es fácil, ¿no?, de saber de quién podemos hablar.
Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo lo sabe.
De un buen amigo, periodista, compañero y director de la revista Tierras Taurinas, André Villar, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Muy bien. Trabajando.
Trabajando, eso está bien. Bueno, pues como decimos, ¿no?, vais a inaugurar allí en la Plaza de Toros de las Ventas este domingo la exposición Tierras Taurinas, la cuna del toro bravo, ¿no?, que tiene como eje fundamental, y sobre todo, ¿no?, siguiendo esa línea de esa magnífica revista que es Tierras Taurinas, el toro bravo.
Pues el toro del campo, básicamente y esencialmente, ¿no?, porque creo que es la parte de la fiesta que menos ve la gente. Aún siendo buen aficionado, es difícil ir al campo y ver el toro, no el toro ahí encerrado en un cercadito, listo para liarse, porque así se puede ver desde la carretera, casi en muchos sitios, pero verlo en las dehesas o en los cercados más salvajes, que es donde se ve el toro en todo su esplendor, y donde tengo la suerte de ir para hacer reportaje, ¿dónde queda? Porque otra cosa es que en muchos sitios esto no existe ya, ¿eh? Así que estamos mostrando una realidad que ya desaparece. Entonces, he querido mostrar en las ventas pues lo que queda todavía, lo que queda de verdad de del toro en la naturaleza, para ver si con esto pues ayudamos a impulsar otra evolución que sea menos funeste para la crianza.
Sobre todo, ¿no? Hacer ver al aficionado la importancia, ¿no? Del toro bravo, del toro en su hábitat natural, y que se conciencie, ¿no? De todo el trabajo también que hay detrás de un toro.
Es que es fundamental. Si desaparece el toro en sí, desaparece la fiesta. Habrá otro espectáculo, otro happening, algún espectáculo en el cual pues quizás el toro ni se picará, pero esto no es mi fiesta, ¿no? Y yo sé que no es la fiesta de muchísimos aficionados, que para ellos primero tiene que haber un toro, y luego, por supuesto, un torero que lo toree bien, y ahí caben todas las sensibilidades, de al que le gusta el valiente, al que le gusta el arte, pero con un toro. Y si desaparece el toro del campo, desaparecerá en la plaza al cabo de unos años.
Fíjate, Andrés, que lo que parece tan lógico, ¿no?, que tengamos que estar hablando y no diciéndolo, ¿no?
Parece lógico, pero el problema es que los aficionados pensamos a un nivel cultural, a un nivel de deseo, de lo que queremos ver, y la gente que trabaja en la fiesta y que la fabrica, yo diría, pues está en plan de negocio, de comercio, y eso no es peyorativo, pero por supuesto no se puede reflexionar de la misma manera en ambos campos. Entonces, lo que hace falta es que los aficionados entiendan de que hay necesidades para los ganaderos ahora mismo, que hay una crisis muy grande. No se ha hablado lo suficientemente, pienso, de lo que está pasando, porque vamos a ver una ruina total para mucha ganadería, y eso es un desastre, ¿eh? Y no solo de los encastes minoritarios, sino de los otros también. Y por otra parte, pues los profesionales que fabrican el espectáculo tienen que concienciarse en que su público más fiel, que es el aficionado, y no en la masa así volátil que viene de vez en cuando, su público más fiel hay que escucharle también, porque si perdemos el gran significado de la fiesta, que primero es un rito, y un rito que nace de la belleza y del aspecto salvaje del toro, pues perdemos todo lo que es la fiesta, porque luego pues será como estas tauromaquias que existen en Francia, por ejemplo, la corrida holandesa o la corrida camarguesa, que también nacen de unas raíces profundas, pero con la vaca embolada y la cuerda y eso, pues no existe ya ese sentimiento de rito.
Efectivamente. ¿Qué se va a poder encontrar el aficionado que acuda a las ventas y se dé un paseo por los bajos del tendido 2?
Pues básicamente unos tamaños grandes de toros que yo los veo guapos, ¿sí? Yo los veo bonitos y con que son recuerdo, porque ha habido una luz, ha habido una actitud, ha habido una cosa, pues son los momentos que me impulsan a mí a hacer este oficio, ¿no? Vosotros sabéis perfectamente que el oficio de periodismo también es muy complicado y atraviesa una crisis muy profunda.
Bastante importante, sí.
Pues hay que encontrar alguna satisfacción. Pues estas son las satisfacciones las que enseño, es decir, pues un toro de Miura, por ejemplo, estirándose en la inmensidad de Sariche solo, parece el toro de Osborne ahí al borde de una carretera, pero es uno de Miura de verdad, y está cazando moscas, está tirando cornadas al aire con las moscas. Otro toro de Preto de la Calza saliendo del polvo en un atardecer, que es una foto que para mí es suerte, ¿eh? No digo, es muy bonita, pero es suerte.
Sí. Y además, esa es la que ilustra la noticia que tenemos en cope.es.
Claro,
lo pueden ver
claro.
Ahí todos los aficionados. Es una preciosidad de fotografía. Te voy a poner en un compromiso. ¿Cuál es la niña de tus ojos? ¿Cuál es la fotografía que dices, esta?
Pues esta. También hay uno de Adolfo en un atardecer, un toro muy asaltillado estirándose con un rayito de luz, una foto oscura, pero el rayo de luz le entra por un pitón, por el ojo, y por una florecita que tiene al lado, y también es una foto muy muy preciosa. Yo intento aportar pues primero la mirada del toro, para que la gente vea lo que es la mirada del toro, y luego algo de poesía con el campo, con el entorno, con la naturaleza, hacer sentir lo que yo siento cuando hago una foto. No sale siempre, cuidado. eso es el milagro también de la suerte, pero de vez en cuando sale algunas.
Pues André Viar, que estaremos allí para ver esa galería fotográfica esa exposición que se va a inaugurar, Tierras Taurinas, recordamos, la cuna del toro bravo, a partir de este domingo 21 de abril en los bajos del tendido 2 de Las Ventas. Muchísimas gracias y mucha suerte. Y agradecido porque hayas estado aquí.
No, agradecido yo.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues ya hemos hablado de esa primera parte de la Feria de Abril, hemos hablado con su triunfador, con Diego Ventura también, con un empresario como Maximino Pérez y también con un compañero nuestro, como en este caso André Villar, pero tenemos que abrir tiempo de análisis como todas las semanas aquí en el Albero y ya sabéis que en estas semanas la noticia está en Sevilla, en la Real Maestranza y en esa Feria de Abril. Y en esta ocasión, en este jueves, hoy vamos a tener a dos buenos amigos, a dos buenos compañeros. Vamos a saludar en primer lugar, y además me alegra bastante, Mario Juárez, compañero de OndaToros.com. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Cito, muy buenas.
Bueno, ¿cómo está? Me has dicho que calor, ¿no?
Mucho.
No me asustes, calor. No me asustes.
Calor mucho. Bueno, yo te digo que creo que vas a venir para acá, vete preparando, porque ayer... Antes, yo vi un termómetro que ya marcaba 38
Madre
grados
mía.
Antes de los toros, a las 6, una cosa así, con lo cual hay que venirse preparado porque, bueno, hace mucho calor, aunque aquí siempre es agradable, ¿eh?
Efectivamente, y sobre todo ver esa plaza con este tiempo también, ¿no? Con ese sol que luce la Real Maestranza también es un privilegio. Y también tenemos que saludar a nuestro compañero de COPE Huelva, Javier García Vaquero. ¿Qué tal? Muy buenas, Javi.
Pues muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a entrar porque, como siempre, se nos queda corto pilar el programa, ¿eh?
Que se queja mucho del calor, pues yo que digo que si quieren, oye, que si están muy mal, que nos vamos tú y yo y que hacemos el relevo, ¿eh? Que no pasa nada.
Bueno, pues vamos a hablar de estos primeros festejos de la Feria de Abril. Yo quiero centrarme un poquito en esa encerrona de Manzanares y os voy a preguntar, voy a ser claro, ¿triunfo o fracaso, Mario?
Pues, a ver, yo creo que se encamina más por lo segundo, por el fracaso, porque no salió como se esperaba. Yo me imagino uh-huh. que el primero el torero, luego el entorno y luego el torero en general, necesitaba una tarde de esas que se puede decir que pasen a la historia, ¿no? Y no ha sido así. Fue una tarde que se fue desmoronando a medida que fue avanzando, que no se pudo remontar ni siquiera con un toro bueno de Cubillo, que se complicó mucho más con un toro muy exigente de Victorino, y que, bueno, al final, pues... tampoco fue una remontada, es decir, se maquilló un poco, se tapó en el último toro, un toro extraordinario de Juan Pedro, pero claro, el balance que dejó no fue bueno, ¿no? Y la manera de ver a José María afrontar la tarde, yo creo que tampoco. Al final lo del último toro fue una reacción a todas las sensaciones que había, a cómo el público lo estuvo apoyando desde el principio hasta el final, y se juntó todo un poco, salió un toro extraordinario, y bueno, pues aquello se cambió un poco el guión que iba hasta ese momento, ¿no? Pero lo cierto es que todo lo que había pasado hasta ese sexto toro, el resultado no fue bueno.
Javi.
Bueno, pues sí, más cerca del fracaso es evidente, de todas formas es difícil juzgar esto en términos de fracaso o de éxito. Tuvo un éxito fundamental y es que metió a la gente en la plaza llena y la expectación creada, bueno, pues fue un éxito muy importante. Y tuvo después, bueno, pues una tarde que nunca le remontó, yo incluso las dos orejas del último toro me parecen excesivas. Es verdad que además el calor vino desde la grada hacia Manzanares, es decir, Manzanares no fue capaz de conectar con la grada en ningún momento, fue una tarde muy fría, muy desangelada.
¿Y por qué crees que pasa eso, no? Porque se habla mucho, Javi, de que es el consentido de la afición sevillana, y ¿qué ha pasado, no? Para que durante ese festejo se rompiese esa conexión entre torero y público.
Yo creo que la expresión taurina que siempre se usa y que está muy cerca del tópico, pero que es real, es que empezó la tarde. Y le empezó a pesar la tarde muy pronto por el exceso de responsabilidad, porque estadísticamente hay que recordar que es más fácil no llegar al éxito en estas tardes que llegar al éxito, y entonces empezó a pesarle desde muy pronto una falta muy grande de conexión. Hay tópicos como que tienen que ser el torero muy muy versátil, que tiene que ser muy variado con el capote. Aquí no se vio nada de eso, no hubo un solo brindis en toda la tarde, y hasta el último toro, y yo creo que todo eso pues fue pesando en el ánimo, se le fue aquello de alguna forma aplomando, y llegó un momento en que francamente había algún run de sobrero. él no estaba para nada. José María Manzanares se vio que fue un torero que como decían los peores augurios, pues no tenía la preparación suficiente como para una encerrona. Y en Sevilla, con la plaza a favor, que es lo que tú dices. Si yo, pensando un poco en lo de Talavante que tiene Madrid dentro de un mes, estamos hablando de una plaza que pesa mucho más que Sevilla, y más con su torero consentido. Con lo cual yo creo que es un tema psicológico y demuestra la importancia que tienen los éxitos que ha habido en la historia con encerronas de seis toros, ¿no?
Yo también añadiría otra pregunta, más que éxito o fracaso, evidentemente, pero también, dando de vueltas estos días, días atrás, cuando se anunció, a lo mejor precipitada esa encerrona en Sevilla.
Pero más que precipitada, no sé cómo lo veis vosotros, yo creo que es que le ha llegado en un mal momento de forma a Manzanares, ¿no? Después de Mario, nosotros le vimos en Olivenza
y no estuvo bien.
En Valencia sí. Yo también tuve ocasión de verle durante fallas, y con la corrida de García Grande, pues sí, hubo detalles, hubo al toro que se movió un poquito más, sí, como pasó en Sevilla, ¿no? Con el de Juan Pedro, sí que se le ve más cómodo, pero cuando hay que realmente tirar, cuando hay que ponerse en el sitio para estar, Manzanares, yo sigo sin verle esta temporada.
Sí, yo creo, además, fíjate, el otro día un detalle que hubo, José María Manzanares, en los últimos años es uno de los estoqueadores más seguros del escalafón. El otro día, hasta el sexto toro, no acertó con la espada. Pasó un quinario, dejó una por allí muy caída y después un rosario de pinchazos, hasta eso incluso, que es un torero muy seguro. Yo quizá el problema lo veo más psicológicamente, está empezando a pesar la temporada. Y luego creo que además, otro condicionante de la tarde del otro día de Sevilla, fue el origen de esa primera tarde aquí en Sevilla, ¿no? Uh-huh. El día que hizo el paseillo en Resurrección, con Morante y con el Juli, Juli fue una apisonadora, y creo que eso influye también mucho, ¿no? A la hora de estar. Yo creo que el otro día yo le vi a Manzanares más pendiente de hacer cosas para cortar orejas, uh-huh, y como salvar la tarde, que de verdad torear, que es lo que él ha llegado a la conexión con Sevilla otras veces. Y lo vi muy pendiente, pues eso, de intentar amarrar el
salvar, tiempo, ¿no? La tarde. Manera.
Sí, yo lo vi muy preocupado por eso, ¿no? Y los nervios y tal. Y al final yo creo que ya fue cuando la gente le pegó la ovación al final, como diciendo que seguimos estando contigo y tal. Fue cuando él se soltó un poco más y llegaron esos mejores momentos, ¿no? Pero sí que es cierto ese momento. Y a mí me preocupa mucho las consecuencias psicológicas del torero, de cómo afrontar. Ahora tiene un reto fortísimo en Sevilla, que es otro encuentro con el Juli y con un torero como Nazaré, que también está esperando a la gente de Sevilla y que allá apuntó en Madrid cosas muy importantes. Y luego las tardes de Madrid, que tampoco son moco de pavo, ¿no? Porque va, si no me equivoco, con Morante, va con Castella, va con Talavante. Es decir, a mí lo que me preocupa más de la hora es esa parte de moralidad y psicológica.
Sí, sobre todo porque el Juli parece que se pueden convertir, ¿no?, en el ogro de... Pues fíjate que son amigos, y aunque no se le va a ver mucho en lo que queda de temporada, pero sí que es verdad que en este principio de temporada pues le puede estar tocando la moral, ¿no?
Hombre, hay que acordarse, ¿no? Y me acordaba de esa tarde de José Guito también en Sevilla, seis toros, que fue nefasta. Esa vez sí que no hubo trofeo, ¿no? Me acuerdo, además, es verdad, y es verdad que pesan, ¿no? Es decir, es Sevilla, plaza importante, el niño querido de Sevilla y ya no solo el triunfo, pero... como bien decía Mario, ¿no? Es decir, el no ver el toreo, ¿no?, de Manzanares.
Sí, hay
una cosa que yo creo que es importante comentar, y es que la elección del ganado, yo no digo que ni que fueran buenos ni malos, sino de muy fea. La corrida en general era una corrida muy fea, quitando casualmente el toro de Juan Pedro, el otro quizá un poco más anovillado, y el toro de San Pedro de Juan Pedro salió en sexto lugar. Creo que era el único toro guapo de la corrida. El de Cubillo era un toro chico por abajo, del Pilar es como sale el Pilar. A partir de ahí, es más, también, como comenta Mario, sensaciones. No dio en ningún momento sensación de poder resolver. Hasta ese último toro, en el cual se fue a Porta Gallola, impelido por la afición. Pero es verdad que esa impresión que ha dejado es de no poder resolver. Más allá del número de orejas, o de los trofeos, o de si fueron Puerta del Príncipe, o creo que el factor fundamental es que no dio la impresión de que pudiera con la tarde. Y yo creo que es lo que ha hecho más daño, como comentáis, y que hay que ver que todos los años, acordaos que hace dos años también empezó mal en Sevilla, Domingo de Resurrección, parecía que no estaba, lo que habéis comentado, Olivenza, que lo vimos todos, que tampoco estuvo bien, y después, bueno, pues un torero que suele remontar y suele estar ahí, y ahí están los años que tiene de alternativa, y los cinco últimos años que ha tenido tan brillante, y ese guillo con Sevilla. Pero la verdad es que dio muy mala impresión en cuanto a no tener capacidad para innovar, para resolver y para tirar por un camino distinto, cosa que al día siguiente, sin embargo, sí que fue capaz de hacer Ventura, que manejó mejor los tiempos.
Está claro. Y pero una cosita antes de pasar a Diego Ventura, la verdad es que ha hecho correr muchísimos comentarios en las redes sociales. ¿Cómo le visteis vosotros con el toro de Victorino, no? Porque bueno, era la apuesta de la tarde, parecía que estaba colocado estratégicamente ahí para romper a lo mejor el ritmo de la tarde después de los dos primeros toros. ¿Cómo le visteis? Porque claro, por lo que hemos visto y leído, hubo un cierto renuncio.
Pues a ver, yo creo que el toro de Victorino es que pidió muchos carnés. Uh-huh. y no todo el mundo lo tenía actualizado y vigente, ¿no? En ese momento. Fue una prueba muy dura, el toro fue muy exigente. El toro, hubo algún momento que parecía que el pitón izquierdo podía romper, pero fue muy exigente. Y yo creo que es un problema de lo que hay ahora también, ¿no? Muchos toreros no están acostumbrados a matar a otros encastes, pero el problema es que tampoco los conocen. Porque había momentos en esa faena de muleta de Manzanares que tocaba muy fuerte, igual que a otros toros, como por ejemplo luego al de Juan Pedro y demás, con mucha violencia, y el toro se ponía peor. Cuando el toro lo que pedía es un toro habitual, y ayer también se vio la corrida de Victorino, era mucha suavidad en los toques, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el problema está en la falta de preparación para eso. Es decir, no conocen, pero tampoco quieren conocer el encargo.
Claro. Creo que eso que dice Mario es fundamental, el tema de los vuelos siempre, de la suavidad. Y bueno, tú y yo estuvimos juntos hace poco, Sisto, en el campo, en las piezas, y allí hubo algún comentario que sin decir nada lo dijeron todo. Alejandro Atalavante se ha entendido muy bien cuando me hacía tentar, que era el primer año que estaba yendo, y ha habido otros que no. Me consta que desde el primer momento se ha visto que Manzanares con el toro de Victorino no se sentía cómodo, y eso hace mucho daño también a la hora, yo creo que de la predisposición del torero cuando sale, y se vio que el primer toro de capote...
Acuérdate, además, Javier, hay una foto bueno que la publicaron en la página web de Victorino Martín, que la publicamos también en cope.es, en la que se veía a Victorino Martín hijo, ¿no?, con la muleta, un poco enseñando, ¿no?, dándole ciertos consejos. Claro, a un José María Manzanares, pues que decía, ¿no?, que era la primera vez, ¿no?, que iba a tentar a las tiesas.
Sí, y sin embargo, Talavante parece que tuvo entendimiento desde el primer momento, y parece que aquí no la vio, y en la taza se vio muy desasistido, fundamentalmente con su sentido de faena, y con eso que comenta Mario, es intentando hacer una faena como si fuera, yo decía, un toro convencional.
Sí, una faena estándar, ¿no?, que claro, a un toro que no, precisamente claro, no es estándar.
Pero es que claro, pero de todas maneras, creo que venimos hablando, ¿no?, cuando se anunciaron, y cuando también el anuncio de Hugi con Miura, cuando estamos diciendo que la figura se anuncia con esos encastes, yo creo que Mario ha dado la clave ahí, ¿no? Es decir, no conocen ese tipo de encastes, no saben cómo son, y tampoco han tenido o tienen mucho interés en llegar a conocerlo. Entonces, te lleva a ver, pues eso, ¿no?, como un torero que en su vida ha guiado ese tipo de toros, pues apenas, no saben qué hacer, ¿no?
Por eso,
¿no?,
muchas veces, y lo digo, ¿no?, cuando se utiliza la palabra maestro, pues queda, en muchas ocasiones, ¿no?, demasiado grande algunos ese apelativo. Hablabas, Javi, de la encerrona del día siguiente de Diego Ventura. En este caso sí, decías, supo manejar los tiempos, ¿no?, de un festejo de estas características.
Sí, bueno, mira, la verdad es que un festejo también se le puso cuesta arriba, un festejo que la ganadería tampoco ayudó. Esta ganadería de Rejones, pues cada vez ellos quieren que se mueva menos, que dejen que el caballo se acerque más. Aquello no rompía. Con el tema de la innovación hay que tener mucho cuidado. Se hablaba que iba a torear con las muletas desde el caballo. ¿Sí? Se hablaba que iba a echar pie a tierra. No hizo nada de eso. No sé si por algún consejo presidencial, no sé por qué, cuál fue el motivo, pero...
Hombre, a mí no me hubiese cuadrado, ¿no?, que en la Real Maestranza, si uno se anuncia para un festejo de Rejones, yo no lo veo, ¿no?
No,
yo creo que hizo bien, ¿eh? No caer en ese tipo de cosas.
La única innovación que hace es que pone al caballo Padilla a andar de rodillas. Uh-huh. En una exhibición más cirquense que torera o incluso vaquera, porque empezó la corrida con una exhibición de la vaquera. Hizo una reprise vaquera en el ruedo de la mano.
Hay uso de la garrocha también, que en Diego Ventura no es.
Pero bueno, pero eso de alguna forma ha sido más convencional. Y bueno, uh-huh, y meterse hasta la puerta de Chiqueros, como hicieron en aquella cosa en Madrid. Bueno, pues todo. Y aquello estaba cuesta arriba. Sin embargo, Pegaso, que es el caballo que el año pasado vimos en Jerez, que era el caballo estrella, que es el caballo que está cuajando, ¿no?, uno de los caballos que van a ser míticos en el toreo a caballo, lo sacó en el sexto toro. Ya sabía, previamente el presidente le ha negado una oreja en el quinto, que competición del público, después de matar mal con el rejón de muerte. A partir de ahí, eso provocó una reacción y fue el pelotazo de las dos orejas y la gente muy muy con Diego. Yo creo que Diego supo manejar, sacó los sobresalientes. Manzanares, hay que decir que no tuvo detalle, la tarde tampoco estaba para eso, vamos a decir las cosas como son, pero ni de que saliera en un momento dado a un quite que puede calentar a los tendidos, puede provocar las palmas y ser la chispa que sea el detonante de que aquello se venga arriba. Y yo creo que Diego Ventura pues manejó los tiempos, no se puso nervioso, y hemos visto el Diego Ventura más ortodoxo a caballo de los últimos tiempos.
Diego, Mario.
Sí, a ver, yo creo que la tarde de Diego, fijaros, que vino marcada por un problema. Él hace unos días antes de torear en Sevilla, falleció el caballo Califa, que es uno de los fundamentales, no solo en Diego, sino, vamos a ver, en cualquier rejoneador lo más importante es el caballo de matar y el caballo del tercio de muerte, porque de eso dependen al final los trofeos, ¿no? Diego mataba el 95% de los toros con ese caballo, y días antes de venir a Sevilla se encuentra sin él. Tuvo en dos toros al principio dos faenas correctas que podían haber sido de oreja, y al final las perdió por el caballo de matar, ¿no? Ahí se encontró a partir del tercer toro con un caballo que estaba previsto para banderillas y lo sacó para matar con Colorado, y ahí de repente acertó. Entonces yo creo que ya se fue viniendo arriba con confianza, fue ganando el más con los aciertos. Curiosamente me parece a mí que las primeras orejas que le dieron fueron para las faenas de menor nivel, porque la faena del tercero fue muy normal, la faena que hizo en Colleras con los otros rejoneadores también, pero luego al final llegó la explosión en el sexto, ¿no? Midió mucho esa tarde y supo que había que sacar todo el arsenal, y llegó un tercio de banderillas con Pegaso que fue espectacular, ¿no? Que a mí me parece que en el toreo a caballo va a ser uno de los sucesos de la temporada, la manera de dejarse llegar el toro, el caballo ya no podía retranquear más, ya pegaba las tablas, y justo en ese momento hacer el quiebro me pareció espectacular, ¿no? Yo creo que al final Diego fue, quizá pudo pensar muchas cosas, está la gente muy acostumbrada a la espectacularidad, pero Diego es un gran torero a caballo, y creo que el otro día se vio, ¿no? Y la tarde se le fue poniendo muy cuesta arriba, porque oye, dos toros, pinchas varias veces, aquello está frío, de repente la faena del tercero, pues bueno, pues aquello no remonta porque se empieza a parar un poco la cosa, el quinto muy soso también, y al final tener que levantar todo en el sexto, pues no fue bueno, ¿no? Y ahí tuvo que tirar más de la raza interior, pero como también decía Javier, ¿no? Con la ortodoxia, que mucha gente se esperaba cualquier cosa y tal, y al final el otro día fue una tarde simplemente de toreo a caballo.
Bueno, pues yo creo que hemos analizado los dos festejos de más importancia de esta primera mitad de la Feria de Abril con nuestros compañeros. Mario Juárez, compañero de Onda Toros, te escuchamos todas las tardes a través de internet, en esas retransmisiones que nos lleváis, pues a los que no hemos podido estar en estos primeros días de feria allí en Sevilla. Así que nada, ahora nos toca vernos allí en la capital hispalense. Mario, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Albero hoy.
Aquí te esperamos, listo. Un abrazo.
Un abrazo. Y también a ti, Javier García Vaquero, compañero de COPE Huelva, director del portal ambitotoros.com. Muchísimas gracias, Javier.
Pues por aquí te esperamos. Ya sabes que ha aparecido asesinado aquel que decía que la lluvia en Sevilla es una maravilla. No te metas con el calor y deja que lo que no queremos es agua.
Ya pasé yo agua en Semana Santa, me tocará disfrutar del calor en Sevilla. Javi,
a beber mucha agua los dos.
Un fuerte abrazo y nos vemos en Sevilla.
Un abrazo, nos vemos.
Hasta luego.
Bueno, Pilar, pues la semana que viene contaremos ese final de la feria aquí en el Albero.
A ver si hay más suerte y más triunfos y más toreros.
Y más toreros con los que hablar aquí en el Albero la semana que viene. Así que os emplazamos al próximo jueves en cope.es. ¡Feliz semana!